yo lo tengo que presentar, el hablante. Bueno, está bien, es de la casa. Rafael Berguán, ¿cómo estáis?
¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Hola, Consuelo.
¿A quién le vas en el Mundial?
Lo que me gusta, oye, ¿eh? A mí lo que me gusta de Fito Páez es que estaba viendo que ganó recién unos Grammy.
Sí.
Sí,
sí, súper
vigente.
Y no a la trayectoria, digamos, no, sí, con disco nuevo.
Y con cosas distintas, sí.
Rosarino.
Rosarino,
sí. Y ganó esta cubana mejor artista nuevo, ¿no? De 95 años. Bonito. ¿Vieron eso, no?
Sí, no.
El premio al mejor disco nuevo, pero perdón, de artista nuevo, que obviamente es una persona que tiene una trayectoria, es una mujer cubana que ya lleva en Estados Unidos harto tiempo, que tiene 95 años cumplidos. Búsquenla.
Qué notable. Mira vos. Qué notable.
Oye, y una categoría que no fue un homenaje a su carrera, nada, es de verdad, podría ser ganado Matías del Río si tuviera algún talento musical. Pero
no, tiene mucho talento.
Musicales tampoco tengo ese talento.
Musicales no.
Rafa, ¿quién le va a ver el Mundial? Alemania.
No, Francia.
A la France.
Vive la France. Le Bleu.
Si los amigos de Nico nos dejaran hablar del Mundial, podríamos haber hablado. El tema de España es impresionante. 18, 19 años, unos cabros de una generación. Hay uno que es recién mayor de edad.
Ahora, pero había cambio. Pero yo leí, Mar, que había bastantes críticas originales a esta apuesta.
Había temor de lo que pudiera salir de la apuesta de Luis Enrique, un equipo comandado por un barcelonista completo, casi, salvo había un jugador del Madrid, el equipo
sí, ese
de
era
medio campo muy joven, pero con Busquets, que es el patrón, que tienen mil años, que mucha experiencia, paradito más atrás de contención.
Ahora, es una apuesta llevarlos al Mundial, pero llevaban ya tratando hace un rato. Nosotros seguimos tirando la generación dorada,
bueno,
sin apostar ni siquiera en los partidos amistosos. Eso es lo que yo no entiendo y yo no sé nada.
Porque el entrenador sabe que lo van a echar si pierde mucho.
Porque considera una cosa, Iniesta sigue jugando.
Tengo que tener una visión de Estado en el fútbol, no de gobierno.
Iniesta, que era el gran capitán de la España de Sudáfrica, sigue jugando. Creo que en Japón incluso. Podría, si tú quieres estirar, podrías nominarlo por la experiencia. Pero prescindes de esa generación y empiezas a jugar con cabros de 18, 19 años. Es un muy buen ejemplo el de España. Pero sorry, Nico.
No.
Tú sabes, no hablamos
yo,
más
yo me pasaría todo el día hablando del Mundial. Ya. Oye, Rafael Berguán, como en Waze, recalculando.
Sí, están. Oye, están. Es que estos economistas son todos iguales.
Son iguales.
De verdad,
hacen proyecciones y después explican por qué se equivocaron.
Exactamente. Sí, esa es la definición de la disciplina. Sí, explicar mañana por qué lo que predije ayer no ocurrió hoy.
Sí.
Sí, se corrigieron los modelos, esta gente. Si cobraran por corregir cosas, por corregir proyecciones, serían ricos los economistas. No, pero es verdad, en los últimos 30 días han pasado...
¿Por qué no lo dices en primera persona?
No, pero yo no estoy en el negocio de las proyecciones, lo mismo académicos a largo plazo, yo estoy preocupado del desarrollo, no solo del país, de la región y del mundo.
Perfecto.
Dicho eso, hablemos un poquito de las correcciones que se han hecho macro, ¿les parece ahora que está terminando el año?
Que, para decirlo en términos, es un recalculando.
Recalculando, sí, es como el Waze.
El Waze recalculando.
Eso ya no lo hace, ¿no? Como que hubo muchos reclamos de los que usamos Waze. Que, ¿te acuerdas? En las primeras versiones era todo el rato recalculando. Uno se equivocaba y no sabía. Pero
sí,
tanto
yo creo
mismo.
Que ahora no se equivoca menos. ¿No?
Ya no lo hace.
Yo
ya.
Creo que está igual.
Yo creo que se lo sacaron. Pero bueno, oye, mira, los últimos 30 días pasaron varias cosas en términos de información desde instituciones que son respetadas. Bueno, primero en Chile se conocieron los datos ya del tercer trimestre. Eso es información de actividad relevante. Pues te va. Pensemos que yo creo que la gran duda que hay en este momento es cuán profunda y extendida en el tiempo va a ser la recesión del próximo año de Chile. Pero dicho eso, bueno, se conocieron las cifras del tercer trimestre, que fueron menos malas de lo que se esperaba para este año, y por lo tanto se ajustaron todas las proyecciones más a la baja para el próximo. Esto tiene que ver con bases de comparación.
Uh-huh.
Y el Fondo Monetario y la OCDE entregaron su visión global, que incluye a Chile. Y solo en dos líneas, primero, antes de hacer un par de comentarios para Chile, a nivel global, se sabe, se espera, voy a hablar de este año, 2022 y 2023, por ejemplo, para el crecimiento del mundo se espera un 3.2 este año y un 2.2 el próximo. O sea, la cosa no viene rebotando, viene en realidad desacelerándose en el mundo. Y la inflación, oye, esto es global, estos son números más parecidos a los de los 90, porque estamos hablando para todo el mundo, que incluye a países que tienen incluso inflaciones en cero. La inflación para este año en el mundo 8.8 y el próximo todavía 6.5, es una cifra muy, muy alta. siempre lo digo, pero acordémonos que que Jimmy Carter se supone que perdió la reelección en el 79 en Estados Unidos y le abrió la puerta a Reagan porque la inflación gringa estaba en torno al 9%, que se consideraba una cifra inaceptable. Entonces, esta combinación de 2-2 en crecimiento el próximo año, si yo estuviera en un curso de macro, diría el crecimiento del mundo es entre 3 y 3,5. Un 2-2 de crecimiento en el mundo y un 6-5 de inflación es la combinación de actividad y precio más mala que tenemos en 2 décadas en el mundo. ¿Ah?
En 2 décadas,
sí. Está aquí el 2001, que no se habla mucho de eso en Chile, pero que fue un periodo de una pequeña recesión en Estados Unidos, o por lo menos una desaceleración como definen ellos, que es trimestre contra trimestre. Y solo en ese momento, con precios que todavía estaban un poquito altos, vemos cifras a nivel global tan malas en actividad y en precio, donde la actividad cae y los precios suben, por supuesto. Y bueno, además, el Banco Mundial sacó un informe bastante interesante y extenso, donde nos recuerda que estamos viviendo la crisis energética más complicada, más extensa desde la creación de la OPEP a principios de los 70. Eso es el mundo, ¿eh? Es un resumen que no es muy optimista, pero es, creo yo, al final lo central de lo que tanto el Fondo como la OCDE entregaron hace... la OCDE creo que esta misma semana, en el fondo hace 2 semanas. Sí, ahora, ¿qué ha pasado en Chile? Bueno, en Chile sigue la discusión de las reformas, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser sus características? Pero interesante que si uno... Claro, en este contexto en Chile, que exacerba lo anterior, estuve mirando y hice algunos cálculos de volatilidad, porque la volatilidad es esta desviación de los precios con respecto a su historia. Y tú agarras actividad, IMASEC, dólar, o sea, cifras de precio, qué sé yo, y de producción, y está más o menos 30, estoy dando un número grueso, estimé que la volatilidad de las cifras macro en Chile de los últimos las conocía los últimos 30 días en comparación al resto del año, está como 30% por encima de lo que son los números que uno tiene en la cabeza como volatilidad histórica. O sea, el mercado sigue súper sensible a cualquier señal. Te da un poquito más alto el IMASEC, te da un poquito más baja la inflación y se están produciendo ajustes en el mercado muy, muy, muy relevantes en términos de magnitud. De hecho, se produjo en los últimos 30 días una caída en las tasas de interés en Chile, de los papeles nominales a 5 años, qué sé yo, que es la más grande desde la crisis del 2008, o sea, para un día. Entonces hubo caídas en un par de días de 100 puntos base, esa es una cuestión gigantesca cuando tú pensás en un papel a 5, 10 o 20 años. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando para Chile en este momento? Entendiendo que lo anterior refleja más dificultad que la habitual para hacer estimaciones macro. Bueno, para este año se espera un poquito más. Se esperaba 1.9 y ahora se está esperando en torno al 2.5 para este año, en crecimiento económico, después de conocer el tercer trimestre. Pero para el próximo, en vez de esperarse una caída de algo así como 0.5, 0.9, entre 0.5 y 1, ahora se espera una caída entre 2 y en torno al 2%.
¿El 2%?
Sí, o sea, para este año... Se habló en algún momento que íbamos a crecer 1.5, ahora se está hablando que íbamos a crecer 2.5, ya se conocen las cifras hasta el tercer trimestre, o sea, nos falta solo el cuarto, y ya hay datos micro para octubre, para el último trimestre. Entonces, se espera un crecimiento de 2.5 para este año, en vez del 1.5 o algo así. Pero para el próximo, una caída de 2. Una caída de 2, yo les recuerdo, estoy pensando en las crisis relevantes, la crisis asiática... No me acuerdo el número exacto, pero 08, 09. La crisis subprime, 1.1 en el peor momento. Estamos hablando del doble. ¿Ah? Y esas son dos crisis que las recordamos. O sea, y yo no estoy hablando de lo que pasó en comparación al año, porque eso es este año. Estoy hablando del 2023 ya, que debería ser un año en el cual ya los efectos de la pandemia son más bien estructurales. O sea, no sigue siendo cierto que estamos en el contexto de hace un año atrás. Por tanto, en un año que debería ser un año no en el que quedó atrás la pandemia, porque ya no va a quedar atrás, lo sabemos, vamos a ir con ella, pero un año, entre comillas, de normalidad, donde ya se produjeron los rebotes, las caídas, las bases de comparación ya dejan de afectar, y sin embargo estamos esperando una caída de 2%. Estoy siendo un poquito injusto, porque si yo agarro el periodo 2019, pensando en estoy incluyendo el efecto pandemia. Del estallido, sí, pero luego 20, 21 y 22 y 23. O sea, si agarro esos 4 años, que son 5 años, 2019-2023, y saco el promedio de la economía chilena, me da 1.7, incluido esas subidas de 10% y esas caídas de 2, me da 1.7 hasta el año que viene, entre el 2019 y el próximo, si se cumpliera al menos 2. América Latina, durante esos mismos 5 años, ¿cuánto creció en promedio? 1-7. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es verdad que el próximo año es un año que ya no es tan de compararse con una base exigente o poco exigente. Es más normal, pero en realidad sigue siendo un año en un contexto raro. Si agarras los últimos 5 años, en realidad Chile, este sería como el titular de la columna, Chile se está convergiendo, se está pareciendo, para alguien que no es del mundo de la economía va a sonar absurdo lo que voy a decir, se está empezando a transformar en América Latina, un poquito, que es lo que se viene diciendo en otros ámbitos hace mucho rato. Sí, no que vamos a hacer Venezuela, pero que nos estamos pareciendo más a México, a países que históricamente, claro, al promedio, 1.7 para América Latina, 1.7 para nosotros. ¿Se acuerdan que en esta misma mesa, yo hace algún tiempo atrás, bastante tiempo atrás, quizás un año, empecé a contarles que se hablaba de este concepto que en inglés se llama flight to quality, que es que los capitales cuando hay crisis vuelan hacia la calidad, se van a los países que dan certeza? Ese es un concepto que está acuñado en la academia, están los datos, etcétera, y tiene una gracia y una desgracia. Chile aprovechaba la gracia, como Chile era el único país de América Latina, porque Chile no era América Latina, estoy poniendo esto entre comillas.
Sí, claro.
Entonces Chile era el único país de América Latina que cuando había crisis globales enfrentaba caídas del dólar y caídas de la tasa de interés, qué cosa más rara. En la época, yo recuerdo a mi abuela, cuando la cosa se ponía complicada, con la poca plata que tenía, trataba de comprar dólares para protegerse, porque era el refugio. Bueno, Chile al revés. Chile, durante los últimos 20 años al menos, y quizás los últimos 30 años, para provocar, en ese mal periodo de 30 años, Chile empezó a consolidarse en términos de reputación, a diferenciarse de la región, y cuando había una crisis global, como igual hay que diversificar, los bancos de inversiones tenían que poner algo en América Latina, lo ponían en Chile. O sea, llegaban tantos capitales que el dólar bajaba, porque llegan dólares, y las tasas de interés por la liquidez se iban para abajo. Bueno, eso ya no está ocurriendo, y solo di una cifra, pero obviamente, que tampoco quizás es tan raro era lo otro, la cifra que di es que el crecimiento esperado para América Latina y para Chile en este periodo de 5 años es exactamente el mismo. Entonces, con todo, yo creo que hay dos cosas, si quieren conversar un pelito, todavía nos quedan 7-8 minutos. Bueno, lo primero, insisto, es... Se esperaba que el próximo año hubiera una caída de actividad por primera vez. El Banco Central en su POM de septiembre dijo que en el escenario optimista íbamos a caer 0.5, pero ya se está hablando de una caída de menos 2. Entre paréntesis, y esto para la gente que le gusta leer estas cuestiones, el Banco Central va a entregar a comienzos de diciembre, o sea, en poquitas semanas más, su último informe de política monetaria del año, porque el dato de menos 0.5 que yo mencioné para el próximo año, lo dio el Banco Central en su IPOM de septiembre, son 4 al año. El de diciembre va a finalmente consolidar la idea de cuál es la expectativa para el próximo año, pero además, y eso quería mencionar, nos va a dar información por primera vez en harto rato, creo que desde el 2017, con respecto a cuál es la visión del Banco Central para sus variables que llama neutrales, que son las variables a largo plazo. Y eso es lo segundo que quería mencionar. O sea, tenemos una gran duda con respecto a cuánto va a caer Chile el próximo año y si va a ser una caída de un año o se va a mantener más rato, cuán profunda y extendida en el tiempo va a ser, pero además tenemos una gran duda con respecto a cuál va a ser la, entre comillas, nueva normalidad en este país que yo estoy jugando diciendo que se transformó en América Latina.
Regresó a América Latina.
Entonces vamos, nadie espera que vayamos a volver al pre-2019, donde las tasas de interés, por ejemplo, de un papel a 5 años estaban bajo el 2%, o sea, un papel en pesos a 5 años tenían tasas bajo el 2%, pero vamos a estar más cerca de lo que se estimaba antiguamente era el valor de largo plazo para un papel a 5 años en pesos de 4%, o vamos a estar más cerca del 7.5% que está hoy día. Todas estas cosas, si yo las aplico para una deuda, 2, 4 o 7.5 a un papel a 5 años en pesos, hacen una diferencia brutal, porque como esto es exponencial, las tasas de interés se alimentan a sí mismas, ¿no es cierto? Son geométricas. Entonces, ahí está la gran duda. Primero, ¿cuán profundo es el próximo año en términos de caída? Y segundo, después de esa caída, 2024-25, tenemos que predecir tasas de interés que van a estar el doble o 3 veces en los niveles que llegaron a estar un poco antes del estallido, y van a ser, de todos modos, y aquí viene mi opinión, yo creo que está un poquito optimista el mercado, vio cifras bastante positivas en términos de inflación, se espera en Estados Unidos que la cosa sea parecida, e inmediatamente se produjo una caída gigantesca en las tasas de interés, pero la verdad que yo creo que todavía falta harta agua que pase por debajo del puente para saber cuán profunda es la recesión del próximo año, y ver si vamos a ser capaces, dependiendo de las reformas, de volver a tasas de interés, insisto, a a 5 años en pesos de 4%, como habría dicho yo hace 5 años atrás, como a largo plazo, o en un escenario más pesimista, con tasas de interés más cercanas al 6, 6.5, o el 7.5 que están hoy día. Esa es la gran duda.
¿Qué probabilidad le atribuyes tú a uno u otro escenario?
Mira, un 23,4%. No, perdona. Volvamos a hablar de fútbol mejor. Oye, pero ¿cuál es la probabilidad que gane Francia al Mundial?
Eso es más caro.
Honestamente, me la voy a jugar. me la voy a jugar. O sea, yo creo que la probabilidad. Pero se van a reír por lo fome en lo que voy a decir. La probabilidad que volvamos a las tasas preestallido es cero. Nunca es cero. Pero nadie lo espera y no tiene ningún sentido. Si pasa es porque, bueno, a veces las cosas pasan, pero no vamos a volver a eso. Entonces, perdonen que use esto, pero la gente que nos escucha, que es del mercado financiero, le insisto a la gente, un papel a 5 años en peso, hace 5 años atrás habríamos dicho, cuando estaba en 2, habríamos dicho su valor de largo plazo es 4, o sea, ahí debería estar. Hoy día está en 7.5. Conversando con la gente que hace estas cosas y combinándolo un poquito con análisis más bien estadístico, pensando en un país que va a ser como América Latina y que va a estar creciendo entre 1.5 y 2 durante los próximos 5 años, quizás 1 año 3, pero después al 1, etcétera, esos papeles deberían estar en torno al 6%. Suponiendo, o sea, si estaban a 4 hace un lustro atrás, oye, el manejo del lenguaje, si estaban a 4 hace un lustro atrás, ahora, es que como es un papel a 5 años, no quiero decir hace 5 años para no ser reiterativo, sí. Ahora deberían estar en 6, eso significa 200 puntos base más. Sigue siendo una tasa que en comparación con la brasileña no es mala, pero obviamente que depende mucho de si la incertidumbre tiende a despejarse. Pero un país de tasa de interés a 5 años, 6%, es un país que crece al 2. No, el 8 era un país en 4 de tasa de interés y que crecía al 3.5.
Va a ser muy, muy simple. Ahora, un país de tasa y medio al 6 con inflación del 6, tasa real 12. Pero con inflación del 11.
No, pero es que yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que la probabilidad de que en los próximos 5 años en promedio la inflación en Chile sea 6% es cero también. Yo te voy a decir por qué.
¿La es más cerca de 3?
Claro, es que lo que pasa es que tenemos un Banco Central que todavía tiene mucha reputación institucional y que tiene herramientas. Lo que yo pienso, si tú me decís de la inflación,
el mercado se va
a ajustar. Entonces, lo que yo creo es que, dime tú que la inflación está presionando para 6, entonces lo que yo te digo es que mi estimación de tasa está equivocada, va a ser mucho más alta. Perfecto. Eso sí, eso, claro. Pero la inflación va a estar entre 3 y 4 con probabilidad casi 1, según aquí, yo, en los próximos 5 años y medio. Las tasas van a estar más altas si tú tienes razón.
La evidencia, no la estimación, son los 8.59. No vamos. Tenemos que ir. El poeta Averguán, el manejador del lenguaje, que le vaya muy bien.
Sí. Adiós.
No se compara con
el académico de la lengua.
El académico de la lengua.
He tenido Pequeño homenaje a
Daniel
Vilches.
Nos vemos mañana. Chao.